Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante estos 5 minutos para resumir la actualidad de este día de hoy, que viene de un fin de semana intenso que nos ha dejado un campeón del mundo, Pedro Acosta, que ayer era segundo en el Sepang, en el, este caso en el Gran Premio de Malasia. Y eso hacía que fuera campeón del mundo de Moto2, pero es que además ganó Fermín Aldeguer. Estamos pendientes de Carlitos Alcaraz, que está jugando en Turín el primer partido de la Copa de Maestros. Gana ahora mismo 4-3 a Sasha Zverev en este primer set que se está disputando en el día de hoy. Como decíamos ayer, Pedro Acosta se proclamaba campeón del mundo y decía que eso suena muy bien. Escuchamos, Pedro Acosta.
Pedro Acosta World Champion, ¿eh? Suena de puta madre, hoy sí. No, pero vi el otro día que hizo 2 años del Deportivado y me acordé de un montón. Hoy Remy me ha escrito Clara, me ha escrito Scritch, me ha escrito muchísima gente, ¿no? Entonces, creo que todo eso es por ellos.
Bueno, todo eso es por ellos. Pedro Acosta, no hemos podido hablar con él ni con su entorno desde primeras horas de esta mañana. El Real Murcia empataba a 0 ante el Real Madrid Castilla. Brotes verdes se veían, pero eso sí, no mucho. La portería no existió para el conjunto granado durante prácticamente 100 minutos. Pablo Alfaro, el técnico nuevo del Real Murcia, decía que el equipo quería ganar, sobre todo teniendo en cuenta el magnífico ambiente que había en el estadio Enrique Roca. 18.378 espectadores acudieron ayer al estadio Enrique Roca para ver el partido ante el Castilla. Llevó más aficionados a su campo, por ejemplo, que los que acudieron a Granada, Vallecas o Almería, solo superados por el partido del Real Madrid entre el Valencia o, en este caso, el del Atlético de Madrid ante el Villarreal y el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. Pablo Alfaro hablaba de esas ganas de ganar en el día de ayer.
En cuanto a la actitud del equipo, en cuanto a la propuesta y en cuanto al compromiso, y también creo que en cuanto al feedback con nuestros aficionados, me voy más satisfecho. En ese sentido, sí. Creo que, además me ha dicho el compañero, creo que hoy han sido casi 18.500, ¿no? O espectadores aquí en el Enrique Rojas y en el Enrique Roca, y eso es un escenario.
Un escenario magnífico. Ahora hay que ir el domingo ante el Intercity, el sábado a las 6 de la tarde, a buscar la victoria. Mientras tanto, el Lucan Club de Fútbol no sabe lo que es ganar fuera de casa. Ya está siendo muy cuestionado un Víctor Cea que andaba muy mosqueado a la conclusión del partido con sus propios jugadores y decía que basta ya de este tipo de errores.
Basta ya de estos errores individuales, basta ya de estos pequeños detalles que nos están lastrando, que, como bien digo, lo estamos atendiendo, pero que lo tenemos que ver en el campo de manera inmediata. Son detalles del juego que tenemos que demostrar, el nivel competitivo que tenemos, que no tengo ninguna duda de la capacidad de esta plantilla, de la capacidad de mis futbolistas, ni de su compromiso.
UCA Murcia Club Baloncesto sumó la sexta victoria ganando en Valencia 66-76. Mañana se enfrenta a Tofas Bursa en el Palacio de los Deportes, partido de Basketball Champions League. Hablaba Sito Alonso de que por fin el equipo había dado ese golpe sobre la mesa lejos del Palacio.
Era importante que ganar fuera de casa. Yo creo que es un golpe siempre fuerte en la mesa para poder seguir compitiendo por objetivos buenos. Y segundo, la dificultad que tiene jugar contra Zandel Palencia, ¿no? Yo creo que los primeros 20 minutos ellos han hecho las cosas muy bien ofensivamente, nosotros también, pero quizá defensivamente hemos permitido que ellos entraran en el partido con gran facilidad, sobre todo jugadores.
El Pozo Murcia-Costa Cálida empataba a 4, le igualaban en las instantes finales. Otro partido más sin ganar del equipo del Pozo en el Palacio de los Deportes. También era contundente Javi Rodríguez, del técnico charcutero.
En el que creo que teníamos el partido manejado, sobre todo en la segunda parte, con el 3-1 y con el 4-2, y que por estupideces, faltas innecesarias, esto es a lo que me refería yo la semana pasada, de competir bien. Se nos ha ido el partido.
Se nos ha ido el partido, el Pozo Murcia-Costa Cálida, que volverá a jugar esta semana frente al equipo de Jaén aquí en el Palacio de los Deportes el miércoles y el sábado, irá ante Palma Futsal. Enseguida continuamos con más deporte en COPE más Murcia. El resto de emisión nos quedamos con Pilar García Muñiz en medio de la COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Arrancamos aquí este tiempo para el deporte en la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 4 de la tarde nos vamos en COPE más Murcia, 100.6 de la FM, a contarles todo lo que hay. Y son muchas cosas. Ahora hablaremos de un campeón del mundo. Hablaremos del debut de ayer de Pablo Alfaro con empate, pero eso sí, como decía yo, con esos brotes verdes. Pero la actualidad está en Turín, donde está jugando Carlos Alcaraz, el primero de sus compromisos en la Copa de Maestros. Y ahí en Turín está un hombre de la cadena COPE que nos vamos ahí precisamente hasta esa cancha, porque ahora mismo está igualado a 4. No sé si, como yo voy con un cierto retraso, como irá. Ángel García Muñiz, Turín, ¿qué tal? Muy buenas.
Vas bien, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas desde este Palalpi Tour de Turín. 4 iguales, 40 iguales. Eso sí, en un partido rarísimo, en el que Carlos está sufriendo muchísimo con su segundo saque. Solo ha ganado un punto de los 10 que han jugado. Le rompió el servicio Zverev, se lo devolvió Carlitos en blanco y luego ha salvado Carlos en el siguiente juego 4 bolas de break. Así que partido muy igualado, pero yo creo que en el momento, la verdad, se va a imponer la clase de Carlitos y que se lo va a llevar. De momento, ahora mismo, ventaja para el 5-4 y para restar para ganar este primer set, Vicente.
Yo he empezado viendo un poquito titubeante a Carlitos, sobre todo a partir del segundo juego.
Sí, viene con dudas. A ver, primero lo que os he contado estos días, que su gente, su equipo, creen que bueno, y él mismo lo reconoció, que le cuesta llegar a final de año. No tanto, que también físicamente ha tenido bastantes molestias, el año pasado no pudo jugar este torneo por lesión, como sobre todo mentalmente. Le cuesta acabar la temporada, es algo que él mismo tiene que mirar, tiene que trabajar y tiene que ver cómo lo mejora. Y es verdad que no llega con buenas sensaciones. Su peor parte de la temporada, sin ninguna duda, ha sido esta última, con después del US Open, en el que ha habido derrotas bastante, bastante impropias de lo que iba siendo su año, que por otro lado ha sido un año buenísimo. Entonces, bueno, a ver qué consigue sacar de aquí. Yo veo, vamos, importantísimo este primer partido, porque si gana Zverev, yo creo que tiene más de medio billete a semifinales en el bolsillo. Luego se lo tendría que jugar con Rublev y con Medvedev. Ya sabéis que esto es un grupo de tres, y los dos mejores grupo de cuatro, juegas contra tres rivales, y los dos mejores de cada grupo son los que pasan a las semifinales del sábado.
Bueno, yo voy con la ventaja de Alcaraz, no sé cómo va ahora mismo.
Sí, ventaja de Alcaraz, joder, está bien, me tienes controladísimo. Bueno, no sé si la ventaja anterior o esta. Claro, debe ser la
primera,
anterior.
Es la primera.
Yo estoy en la segunda.
Claro, ya está en segunda. Ahora estoy en el 40 iguales.
Ángel, no te preocupes, voy a estar en la siguiente ventaja.
Dejamos, porque solo era saber cómo va el partido, que las sensaciones, en principio, pues bueno, deja dudas, pero yo creo que en cuanto él esté tranquilo, creo que va a ser Alcaraz que esperamos ver. Porque
yo le he visto calentar y entrenar y le he visto muy bien, pegándole bien a la bola, contento, con su equipo bastante. Bueno, se ha traído a todo el mundo.
Sí,
tiene
claro,
aquí 15, 20 personas, todo el equipo, la familia, todo el mundo.
Frente a un autobús, yo creo.
Sí, vamos, ya le dije, digo, como sigas un poquito más y te traigas algún colega más, digo, al final tenéis que venir en charter. No vale ni. Mira, juego para Alcaraz, ese grito que oís.
No, yo estoy
es
en la
el
ventaja.
Suyo, que yo lo grita con el alma. 5-4 Carlitos, que va a restar para ganar el primer set. Y te dejo un dato, Vicente, para que todos tus oyentes saliven. Con 14 añitos, en Londres, que es cuando se disputaba este torneo, apareció por allí Carlitos Alcaraz y lo ganó.
Sí,
la minicopa que llaman, con 14 añitos, de esta Copa de Maestros. Con 18, se vino aquí a Turín, jugó contra el torneo junior, la Copa de Maestros junior, y la ganó. Y con 20, porque con 19 estuvo lesionado, debuta en esta Copa de Maestros. Yo, no hay que ser muy listo para decir la secuencia. Si ganó con 14, si ganó con 18, esperemos que haga lo mismo con 20.
Sí, y la verdad es que, bueno, yo creo que podría conseguirlo. Y algo que no ha hecho, como tú me decías el otro día, ni Rafa Nadal. Vamos a ver cómo se le da. ¿Cuándo está previsto el siguiente partido? Antes de dejarte, Ángel.
El siguiente partido es para el miércoles, perdóname. En caso de que gane, jugaría a las 9 de la noche, en caso de que pierda, a las 2 y media, porque normalmente dos ganadores de hoy se enfrentan el miércoles a las 9 de la noche.
Pues espero llamarte el miércoles para una previa.
Eso es, estoy de acuerdo contigo.
No sé si tengo un amigo que te quiera saludar. Don Frank, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí siguiendo todo lo que está haciendo Carlos Alcaraz y bueno, me alegra mucho saber que no tiene problemas en la planta del pie.
Está siempre.
A ver, molestias tiene, ya te lo digo yo, que a final de temporada nunca llega al 100%, pero bueno, parece que no son limitantes. Yo le he visto entrenar y calentar sin ningún tipo de problema y yo creo que le va a dar para acabar el torneo. Pero que no está al 100%, eso también te lo digo, ¿eh? Le cuesta cerrar la temporada a Carlitos.
Pues Ángel.
Bueno, vamos a ver si es suerte.
Por cierto, Ángel dice que ya se ha hecho más del Murcia, me lo dijo el otro día Fran, porque el Murcia ha fichado a Pablo Alfaro, ¿eh?
Bueno, yo siempre soy del Murcia, primero porque me tratan genial en esa tierra, segundo porque mi familia vive muy cerquita en Torrevieja,
sí, ya lo sé.
Y aunque sea Alicante nos sentimos medio murcianos, y tercero y sobre todo porque sois un club histórico y los clubes históricos tienen que estar muy arriba, no pueden estar penando por ahí por las categorías inferiores.
Ángel, que espero llamarte el miércoles como previa y no tener que llamarte a estas horas porque esté jugando Carlos, ¿vale?
Hecho, un abrazo, compañero.
Un abrazo, Carlos, que vaya muy
bien.
Bueno, pues seguimos con Fran Pérez. Bueno, Fran, primero vamos a escuchar una cosita, que tenemos un campeón del mundo en la región. No es muy simpático, lo digo así porque es así, pero escuchamos lo que decía, porque él viene a ganar títulos, no viene a que nos riamos, también te lo digo.
Pedro Escuchame. Acosta campeón del mundo.
¿Cómo es? Dilo.
Pedro Acosta World Champion, ¿eh? Suena de puta madre, hoy sí. No, pero vi el otro día que hizo 2 años del Deportivado y me acordé de un montón. Hoy Remy me ha escrito Clara, me ha escrito Scritch, me ha escrito muchísima gente, ¿no? Entonces, creo que todo eso es por ellos porque el año pasado lo pasé mal y hoy en la celebración había una foto cayéndome y me acordé.
Bueno, pues es Pedro Acosta. Evidentemente no la única entrevista, el audio es de Dazón, porque yo creo que no hablo en ningún sitio más en el día de ayer. Tenemos a dos grandes, Acosta, campeón del mundo, Carlos Alcaraz, que ha sido número uno del mundo y que está disputando la Copa de Maestros en Turín. En fin, que la verdad es que nuestro deporte, y Alguer, que ayer ganó también la prueba de Moto2, es que nuestro deporte está que se sale, sobre todo en el aspecto individual. El aspecto colectivo, Fran, pues ayer yo dije, he dicho hace un ratito, que vi un poquito de brotes verdes. Tampoco es que haya que lanzarse al optimismo. No era muy difícil, ¿eh? No era muy difícil. Solo con 2 sesiones de entrenamiento del nuevo entrenador. Y bueno, algo vimos. Eso sí, la portería no la veían los jugadores del Murcia, ¿eh?
Quizás si fuera esa una de las principales carencias que tuvo el equipo ayer, aunque es cierto que tuvo una mejoría leve, no digamos que fue muy acusada, pero sí...
Mejoría dentro de la gravedad, que se suele decir.
Exacto. Una mejor actitud en el campo, más carácter, más intensidad, y yo creo que también presionó mucho mejor a su rival que lo habían hecho los equipos de Munua en jornadas anteriores.
Sí, porque, es decir, hubo algunos cambios. Ahora hablaremos de algunos jugadores, porque a mí hay algunos jugadores que creo que tienen que jugar siempre, por lo menos por lo que han demostrado hasta ahora. Uno de ellos es Imanol Alonso, por lo que yo vi ayer. Y te digo una cosa, lo que yo vi en el partido fue una actitud diferente. Como que los jugadores han dicho, vamos a ponernos las pilas, que ya se acaban tonterías.
Sí, y fíjate que además esa actitud quizá en algunos momentos le pudo venir hasta mal, porque estuvieron un poquito sobreexcitados. Hubo momentos en los que fallaron muchos pases fáciles, pases que eran relativamente cómodos, quizá porque estaban los futbolistas con esa sobreexcitación que te estoy diciendo y a lo mejor no fueron todo lo precisos que esperábamos por culpa de ello, pero sin embargo en el centro del campo, donde estoy de acuerdo contigo que aunque ha hecho partidos aún mejores, pero no estuvo mal Imanol Alonso, sobre todo el que más me gustó en la tarde de ayer fue Tomás Pina. En la primera parte...
Acabó exhausto, ¿eh? Acabó exhausto. Cuando lo cambiaron iba... Le vi la imagen cuando se iba y estaba exhausto, ¿eh?
Sí, lo cambiaron por Larrea. Larrea jugó pues en prácticamente el descuento. Uh-huh. Que, por cierto, acabó con molestias. No sé si
eso
le han dado para una lesión o no. Pero bueno, el caso es que hubo jugadores ayer en la tarde, tarde-noche... que a mí me convencieron bastante. Por ejemplo, el partido de Andrés López.
Sí, ese te iba a decir. Era otro de los que te iba a destacar yo.
Sí, está cumpliendo con creces. Está haciéndolo muy bien este chaval. Y no podemos olvidar tampoco de dónde viene. Sin embargo, no le está pesando la categoría. Luego, Zalaya, a pesar de que había visto tarjeta amarilla en la primera parte, también estuvo francamente bien y no se le notó el hecho de haber visto esa amonestación. Y bueno, por supuesto, Manu García nos sacó. Wow.
Sí, sí.
Creo que su partido es extraordinario. Ahora sé que vas a hablar de él porque ayer me lo dijiste, pero es que creo que él nos salvó desde que el resultado no hubiera sido adverso.
Antes de llegar a Manu, quería decir, por ejemplo, yo Sergio Santos sí vi esto, que este chaval ha crecido un poquito. Quiero decir, le veo mejor. Y me parece que se está haciendo con el puesto.
En general, toda la línea defensiva. Yo, hay futbolistas que tenía mis dudas a principio de temporada, y sin embargo se están consagrando, y otros que venían consagrados que sin embargo no lo están haciendo tan bien. Yo del centro del campo de ayer, aunque también tiene derecho, oye, cualquier escribano echa un borrón, pero Isi Gómez quizás fue el que
el más flojito ayer.
Sí, falló más de la cuenta. Luego hubo algunos futbolistas que creo que están notando, por ejemplo, Ale Rubio no fue el de jornadas anteriores. Guarrochena no me disgustó, sí que me gustó su partido, también salió del campo exhausto, lo cambió Carlos Rojas, al que hay que decirle también que en ocasiones tiene que soltar el balón antes, porque es lo que peca este chaval, tiene una calidad inmensa. A mí es un futbolista que me encanta, revoluciona los partidos, pero si fuera un pelín menos chuponcete, nos vendría mejor.
Oye, ayer había en la nueva condomina, en la Enrique Roca, 18.378 espectadores. De haber estado esos mismos espectadores con Munua, el ambiente habría sido distinto por cómo llegaba el equipo. No hablo de lo que pudiera pasar ayer.
Totalmente. Ayer hubo una comunión entre la grada y el equipo que se dio desde el primer minuto de juego, que en partidos anteriores, pues con los fallos, por los nervios y por esa sobreexcitación de la que te hablaba antes, se hubieran producido, se hubiera convertido en música de viento, hubieran sido pitos desde los primeros 15 minutos. Y sin embargo ayer fue de los partidos en los que yo vi al público más entregado a su equipo y capaz de perdonarle prácticamente todo.
Sacaba esa cifra porque ayer el Real Murcia fue el cuarto estadio que más afición hubo en la jornada dominical, más detrás de el Santiago Bernabéu, detrás de el
Barcelona
y detrás del Atlético de Madrid y del Sevilla.
Sí, pero, claro, bueno, y del derbi sevillano, es que estamos hablando ya, pero claro, estamos hablando de miudas, pero de todas maneras tiene muchísimo mérito que un equipo de primera federación haya conseguido meter en un partido que no es trascendental, sino que es un partido más de la liga regular, una cifra por encima de los 18.000 espectadores. Y estoy convencido de que si el equipo sigue en la línea de juego, porque va a progresar y va a ir a más, al final vamos a ver entradas por encima de los 20.000 en el Enrique Roca.
¿El fin de semana Alicante, se va a animar usted o qué?
Pues es que me coincide porque ya estuve este sábado en la semifinal del torneo.
Ahora te iba a preguntar. Te iba a preguntar de eso, sí, ahora sí.
Sí, y entonces me coincide con la final que España va a jugar frente a Estados Unidos. Y entonces, pues, no me puedo multiplicar, pero estoy seguro que lo seguiré también, aunque sea a través del móvil.
Sí, porque ha habido rugby de altura este fin de semana y Fran el sábado me dijo, mira, estoy disfrutando como un enano.
Sí, por supuesto.
Porque iba a decir como un cerdo en un barrizal, pero no, es como
en una charca.
Estoy disfrutando como un enano, dijiste. Un enano se refiere a los niños, con todo mi respeto. Uno se refiere a cuando a los pequeños le llamamos nanos. No quiero decir, no falto al respeto a nadie. Pero estaba disfrutando como un elefante en una cacharrería.
Exacto. Fue un partido muy divertido y, en el que la primera parte, sobre todo los Leones, que es como se le conoce a la selección española de rugby, dieron un recital y nos hicieron a los amantes del rugby concebir esperanzas de que alguna vez este deporte en España pues crezca y ocupe el lugar que debe, porque es un deporte de verdad. No es porque yo esté muy metido en él y me guste y tal, sino lleno de valores, y en el que, fíjate, un detalle solamente, al final del partido había pues alrededor de 2.000 o 3.000 personas en el pantano, que es como se llama el campo de Villajoyosa, nos dejaron acceder al césped, hacernos fotos con todos los jugadores. Pues, imagínate eso en un partido de la selección española de fútbol, ¿no? Impensable. Pero es que además la gratitud, la amabilidad con la que nos recibieron todos los jugadores, muchísimas gracias por haber venido. No te ponen ni una pega, sí, es una cosa maravillosa.
Más o menos como en el fútbol pasa, es más o menos igual. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por cierto, no sé si has escuchado lo que dijo ayer el técnico de Lucán Club de Fútbol, el tremendo cabreo que tenía después de que el equipo otra jornada más perdiera fuera de casa, y fue muy contundente a decir que basta ya de errores, y lo de la forma que lo dijo, a pesar de que se había quedado sin voz, sí. Fue contundente, ¿eh?
Sí, he escuchado a Víctor Cea, pero yo creo que también lo que pasa es que está viendo que estos resultados adversos que está teniendo el equipo universitario pueden acabar con él.
Sí.
Me refiero lógicamente.
Ya, sí, te entendió.
Es que el UCAN está ahora mismo un décimo y eso hace que cada vez la situación se esté volviendo más insostenible.
Hoy te digo
está en caída libre.
Hoy te digo una cosa. Era la inauguración del curso, la apertura oficial del curso académico en la UCAN. No creo que estén para ello, pero yo diría, yo no diría que, no sé, si contra el Cádiz
que las
miraría,
tenga todas consigo, ¿no?
Yo pongo, no lo había dudado hasta ahora, pero ahora sí que tengo mis dudas sobre que pueda seguir mucho tiempo más en el banquillo, ¿eh?
Claro, y es que sabes lo que añade también muchísima presión, el hecho de que otros equipos de la región, como Águilas, o aunque ayer solo fuera capaz de empatar en casa con el Orihuela, pero me da igual, está tercero con 20 puntos, o el propio Yeclano, que va cuarto, claro, es una losa muy grande que dos equipos de tu región que no estaban a lo mejor llamados a metas tan altas, pero tú, que sí que eras el claro favorito para estar por encima de todos, pues este es un décimo y los otros estén en playoff de ascenso.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Carlos Alcaraz gana 6-5, ha comenzado el juego, está 0-15 a su favor, sirviendo Zverev. Vamos a ver lo que es capaz de hacer y si se anota esa primera victoria en la Copa de Maestros. Que siempre es un placer hablar con usted y que vamos a seguir disfrutando de los nuestros. Que la verdad es que nuestros deportistas, por lo menos individualmente, nos dan muchas alegrías, ¿eh?
Sí, ¿quién iba a decir que Pedro Acosta iba a terminar ganando ese título con tantísima ventaja sobre Tony Arbolino, ¿eh? Yo, si a principio de temporada me lo dices, no me lo creo.
Sí, segundo campeonato del mundo, 30-0 para Carlos, o 0-30 para Carlos Alcaraz. Si al principio de hace unos meses nos lo hubieran dicho, no creíamos porque no arrancó bien. Bueno, esto es lo que hay. Y tenemos otro fenómeno, que es Fermín Aldeguer, que ayer ganó y que lo mismo pronto también está con él en MotoGP.
Ojalá. Bueno, vamos a ver si termina todo perfecto. Y ya la gota que colmaría el vaso sería que el Real Murcia consiguiera ese tan ansiado ascenso a segunda división.
Sobre todo que enderece el rumbo. Fran, como siempre, que es un placer hablar contigo.
Un abrazo.
Por cierto, en esa Copa de Maestros de Turín hemos visto gente con banderas de la región de Murcia animando a Carlos Alcaraz. Vamos a irnos enseguida a hablar de baloncesto, porque UCAM Murcia Club Baloncesto está con 6 victorias, 3 derrotas, cada vez más cerca de la Copa de Su Majestad el Rey. Mañana y baloncesto en el Palacio. Enseguida lo analizamos con Carlos Campillo. Tiempo para hablar un ratito de baloncesto, y la verdad es que hablamos de UCAM Murcia Club Baloncesto, que lleva 6 victorias, solo 3 derrotas, está cada vez más cerca de poder cumplir el sueño de estar en la Copa del Rey, en Málaga. Eso sí, los precios han molestado, los precios, digo ya porque hay gente que se está moviendo, viendo cómo va el equipo, para estar en Málaga en esas fechas de la Copa del Rey, pero antes hay que pensar en que hay que ganar partidos, que es la, en este caso, iguala su récord de arranque en una temporada con 6 victorias y 3 derrotas. Curiosamente fue igual que cuando jugó la Copa del Rey de Granada. Y también está a uno de batir su récord. Habría que ganar a al FC Barcelona el próximo domingo, 6:30 de la tarde en el Palacio. Pero antes hay baloncesto mañana. Tofas Bursa, Champions, llega prontito. Viene de ganar en Palencia, Thunder Palencia, 66-76. Y además, viendo sonreír nuevamente algún que otro jugador como McFadden, haciendo un partido bastante bueno y creo que va progresando más lento de lo que esperábamos Troy Copen, incluso hasta con marcador que se apagó. Si eso pasa en Murcia nos matan, pero bueno, y espectacular, por cierto, la gente de Palencia y demás. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, gente.
Bueno, importantísima la victoria, como decía, así todavía queda un golpe en la mesa, ganar fuera de casa, porque para aspirar a cosas hay que ganar fuera también.
Estar en la parte noble hay que ganar, pues yo qué sé, de cada 4 o 5 partidos fuera por lo menos hay que ganar 1 o 2, si no es imposible. Eso añadido a amarrarlos de casa, ¿no? Que esos deberes se estaban haciendo, ¿vale? Con nota. El problema estaba siendo jugar fuera de casa, ¿no? Pero bueno, parece que el equipo le está perdiendo un poco el miedo a eso. También es verdad, hay que decirlo, que Palencia es un equipo que va muy justito en la categoría, sí. Muy justito. Y aún así costó muchísimo, hasta el último cuarto estuvimos ahí y fue pues eso, ese triple McFadden para abrir brecha. Ellos también hay que jugar con ese tipo de equipos que les pueden ansiedad cuando llegan a esos minutos y van 4 o 5 abajo, se les parece un mundo, ¿no? Son incapaces mentalmente de volver al partido. Después viene otra garaza de McFadden y ya prácticamente el partido se rompe definitivamente y tenemos un final muy plácido, ¿no?
Bueno, victoria importante, la sexta. Yo me apuntaría a eso, ¿no?, de ir partido a partido. Ahora hay que pensar mañana en el Tofas Bursa, conseguir la segunda victoria en Champions, mantener la imbatibilidad en casa, y después ya pensaremos en el Barça a partir de las 11 de la noche, 10:30 de mañana, ¿no?
Claro, hay que hacerlo así porque es que es mucho mejor para centrarse, estar concentrado en los partidos y no hacer los cuentos de la lechera, ¿no? que además históricamente nos han ido fatal cuando nos hemos puesto a hacer cuentas de esto, de este tipo, ¿no? De a ver cuánto tengo de ganar para llegar y tal. Nah, no hay que darle más vueltas. En Copa, para estar en Copa hay que tener 9 victorias. Hay que tener 9 victorias. Nos quedan 3 y quedan los partidos que quedan hasta el corte. O sea, que queme más. Hace falta 3 victorias más. Entonces, pues, ya está.
Bueno, y gente que... Bueno, fíjate que ayer, no, o el sábado, no pudo jugar Diagne porque estaba enfermo, con problemas físicos. Tampoco estuvo 100% Howard San Ross porque arrastraba algún que otro problema. Bueno, es normal que aparezcan problemas, pero al final hasta esos problemas no se ven, ¿no? Porque no juega Diagne, pero Sacco cumple muy bien. Es decir, que el equipo, al ser tan largo, evidentemente eso se acaba notando. Y se ha notado, por ejemplo, que McFadden no ha estado bien, pero bueno, se ha suplido con otras cuestiones. Ahora hemos recuperado a McFadden para la causa, ¿no?
Sí, era muy importante. Copain, como tú dices, lo has dicho en la intro, a su manera, porque es un jugador
va creciendo.
A mí particularmente no me gusta. No me gusta ese tipo de jugador tan intermitente, tan egoísta, tan americano, ¿no? Pero americano de gama baja, digamos. No me termina de convencer. De ese perfil he visto muchos jugadores por ahí, por Europa. Por
mira, te voy a decir, apuntando de eso, alguien que no voy a decir quién es, luego si quieres te lo digo, pero ahora aquí no, me dijo un día, cuando fichamos a Sadiel Rojas, con este jugador no ganamos un partido. Y hemos ganado muchos, ¿eh?
Pues fue justo lo contrario. De hecho, Sadiel ha ganado muchos partidos, ¿no? Con su defensa. A ver, como dice el dicho, ¿no? Tú puedes conseguir victorias con un grande ataque, pero los títulos y las
victorias
se consiguen con grandes defensas. El equipo está defendiendo muy bien, muy bien. Solo hay que ver los puntos que recibe. El otro día recibe 66 puntos, en que fuera de casa deja, vamos, el último cuarto avasalla y de qué manera a Valencia, que no puede pasar casi, si me apuras, pasar de centro al campo. Es un equipo muy aguerrido, muy físico. Los puntos, ¿por dónde llegan? Por muchas vías, ya lo estamos viendo. Entonces no hay que preocuparse. Copain es una pieza más que de momento encaja, que por lo menos no desentona, no chirría en la maquinaria, pero que a mí no me gusta. Pero bueno, que eso ya va en gusto.
Yo también.
A mí no me gusta, pero tiene buen tiro de tres, lo tengo que reconocer, penetra bastante bien. Y el tío tiene una cosa muy buena, y es que es capaz de meter las canastas difíciles tan importantes, las mete. Es un jugador que nos dice ahora mismo, trash, ¿no? Es capaz de meter ese tiro que hace falta.
Y yo te digo una cosa, el tema Copain, que es muy criticado, y todos hemos visto que no termina de convencernos, ¿de acuerdo? Pero lo prefiero a un jugador que estuvo el año pasado que aquí, que buscaba sus números.
Claro, claro.
Es que, en ese aspecto, hablo de Trice.
Sí. Y por lo menos Copain no abusa de...
Y defiende.
No se tiene que pegar 25 tiros para meter 7. No, este hombre se ciña al plancito, hace los tiros, toma los tiros que tiene que tomar y ya está. Lo único que se le ve un poco timorato, pues es un jugador que no termina de... Que le cuesta mucho subir la bola, no es un base, yo lo he dicho mil veces. El problema de este jugador es que es un 2, puede hacer puntualmente de base, pero no es un base. Y ya está. Pero bueno, tema Copain cerrado. El tema Copain está funcionando, no está desentonando. Cuando sale, le da descanso a Hackanson y lo hace bien. Y por ahí ningún problema. El otro día, para mí, Copain hace su mejor partido desde que está aquí. ¿Eh? Centrado, un par de asistencias, 10 puntos, en fin. Un buen partido Copain. El equipo funciona y funciona de una manera coral.
Es un equipo.
Cuando todo
es
funciona.
Un equipo.
Es un equipo, exacto. Absolutamente.
Bueno, mañana Top of Bursa. Hay que centrarse, como decíamos, en la Champions. Los turcos, hay que llevar mucho cuidado con ellos.
Los turcos siempre tienen un mismo esquema de equipo, que es 2 grandísimos americanos, siempre, incluso 3.
No va a ser la perita en dulce que fue el equipo bosnio, ¿eh?
No, por eso. Tienen un presupuesto muy alto, tienen siempre 2 americanos de relumbrón, luego tienen 2 o 3 nacionales que normalmente van con la selección o han ido alguna vez con la selección, y luego tienen algún comunitario, pues jugadores franceses, alemanes, en fin, jugadores de nivel. Son una plantilla de 7-8 jugadores de muchísimo nivel. Yo no digo que de la ficha 8 a la 12 ya sean igual de buenos que nosotros, seguramente no. Pero que nadie se engañe, tienen un quinteto y medio de mucha calidad. Entonces, es un equipo que va a ser muy difícil de batir, que de momento no le está yendo demasiado bien, ganó el primer partido de milagro a Liga Europea, pues perdió con el Dertona claramente, y pues bueno, estamos en una situación...
Para ellos es un partido importantísimo, el de mañana, ¿eh?
Sí, igual que para nosotros, lo que pasa
es para los dos.
Que nosotros, pues bueno, jugamos en casa, lo más probable es que empujemos mucho lo que es la afición y el equipo y el partido se saque. Para ellos se va a convertir en dramático, se van a poner 1-2 si pierden, y se les va a complicar mucho la clasificación. No olvidemos que solo el primero pasa directo, que el otro tiene que jugar un play-in. Entonces,
sí, sí, pero es que si Murcia pierde mañana, si UCAM pierde mañana, se pone, como tú dices, 1-2, pero con el hecho de que solo le quedaría un partido en casa, el de Ardertona. Y a ellos les quedaría dos como locales en Turquía.
Ellos han jugado mucho fuera, por eso digo que las situaciones no son idénticas, porque ellos han jugado mucho fuera, han jugado dos fuera. Y han ganado uno y han perdido otro. Entonces nosotros, de momento, el que hemos jugado fuera lo hemos perdido y el de casa lo hemos ganado. Entonces en casa hay que seguir igual de fuertes, porque yo creo que en las dos competiciones es muy importante, casi capital, ir sacando el 90, el 95% de los partidos de casa.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Ya el domingo el plato fuerte con el FC Barcelona, del que ya hablaremos en otro momento. Y dígame lo mismo de siempre. Ayer, por ejemplo, jugó el Real Madrid-Castilla contra el Real Murcia y había mucha gente esperando el autobús del Real Madrid-Castilla. Me parece muy bien. Y digo lo mismo. El domingo me gustaría ver el Palacio de los Deportes, que fuera el Palacio de los Deportes, no una parte pequeñita fuera el Palau.
Sí. Bueno, pero lo decimos siempre, Vicente, que llevamos hablando un montón de años aquí a través de la radio, y ocurre siempre igual. Con el Barça un poquito menos, pero
sí,
con
sí,
el Madrid
seguro.
Es escandaloso.
Es que con el tema del Barça al final se han mezclado temas políticos y todas esas historias que hace que
la gente... Pues claro, evidentemente ahora mismo no es el momento, la gente de los equipos catalanes normal, les tiene un poco de inquina, es normal, y ahí está el tema un poco crispado, ¿no? Pero al margen de eso hay que centrarse, ¿eh? Porque el Barça está jugando
muy bien.
Como un rodillo.
El otro día vi el partido de Euroliga y Jabari Parker que bueno, llegó y tal. Fíjate cómo está este jugador, ¿eh? Ahora mismo. Que no tiene nada que ver con no tiene que ver el Barça con el que vimos en la Supercopa aquí, ¿eh?
Nada que ver. Ha cambiado muchísimo. Es un equipo con muchísima más confianza, con un acierto en el tiro de tres que roza lo sobrenatural, porque está rozando el 50% a nivel de equipo. Tiene a tres tíos por encima del 50%. Y es un equipo difícil de defender. Tiene muchísimas rotaciones, pero bueno, ya hablaremos. Lo veremos el domingo, en cualquier caso.
Pues sí, el domingo a las 6:30, que además es buena hora. Fíjate, no me gusta, disgusta esa hora. Es buena hora a las 6. Un poquito antes quizás habría sido mejor. A las 6.
Sí, a las 5:30.
Sí, sí, habría sido mejor. Pero bueno, es lo que hay. Me viene bien, porque tengo un acto social y me iba a hacer perderme el partido. Cuídate mucho.
Venga, un abrazo, Vicente.
Gracias, Carlos. 4-2. Gana Carlos Alcaraz en el tiebreak del primer set. Se fue hasta el 6. Igual es este primer set. Tuvo hasta tres bolas de set. Tres ball, el tenista del Palmar, y al final no las aprovechó. 4-2 gana ahora Alcaraz, que tiene un mini break en este tie break. Mientras tanto, y hablando de ese campeonato del mundo que consiguió sumar Pedro Acosta, nos manda, tenemos la opinión del director general de deportes de la región de Murcia, que ha seguido muy de cerca a Pedro Acosta en su discurrir como deportista, como campeón del mundo.
Bueno, pues estamos sin lugar a dudas ante uno de los murcianos más destacados en el deporte de todos los tiempos y por supuesto en un deportista de referencia mundial en el que ahora campeón del mundo de Moto2, 7 victorias, 13 podios, 3 poles en esta misma temporada y sin duda esa segunda corona mundial tras el campeonato de Moto3 en el año 2021. Y ahora mirando a 2024, donde sin duda Pedro Acosta estará en lo más alto en MotoGP, y esto sin duda es histórico para nuestra región.
Histórico para nuestra región, como histórico puede ser la Copa de Maestros para Carlitos Alcaraz, que está sirviendo con 4-3 en el tiebreak del primer set para buscar sumarse ese primer set. De momento, ahora mismo, el tenista del Palmar gana 5-3, estaría a dos puntos de conseguir ese victoria en el primer set. Por otra parte, recordamos que el Pozo Murcia Costa Cálida solo pudo empatar a 4 en el Palacio de los Deportes en la jornada del pasado sábado ante el conjunto de Peñíscola. Cuando quedaban pocos segundos para el final, el cuadro charcutero ganaba 4-3, acabó perdiendo esa ventaja y volvió a incurrir en errores anteriores y por tanto se despidió la posibilidad de volver a ganar el equipo murciano en el partido de ayer. A un punto está Carlos Alcaraz de conseguir anotarse el tiebreak de este primer set. Gana 6-3, sirve Sasser Zverev para evitarlo. Y hasta aquí vamos a llegar con este tiempo para el deporte. La sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Más deporte a las 8:30 en La Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Y por supuesto, también durante todos los servicios informativos pendientes con Ángel García Muñiz desde Turín, con lo que es capaz de hacer el tenista del Palmar, Carlos Alcaraz, en este primer partido en la Copa de Maestros, en la que, repetimos, está a un punto de asegurarse el primer set. Nos quedamos con Pilar Cisneros y Fernando Daro en la tarde. Un saludo, buenas tardes.